Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya estamos hablando con José Joaquín Brunner, entonces, del proyecto de educación superior que aprobó la Cámara y que se supone que va a mejorar el Senado. José Joaquín, cuando yo te oigo hablar, pienso como... ¿cómo se puede entender un proyecto que está tan lleno de buenas intenciones y puras contradicciones y que tan irreal para los medios que existen?
Yo creo que el problema tiene su origen en un muy mal diagnóstico inicial. En realidad nunca hubo un diagnóstico compartido. Nunca se actuó como se actuaría en cualquiera parte.
¿Por qué si hay especialistas en educación?
Bueno, hay especialistas y hay mucha experiencia acumulada, y además está la experiencia acumulada a nivel internacional durante, digamos, durante siglos. Y las reformas bien hechas parten de compartir un diagnóstico que el gobierno busca armar con las instituciones, con todas las partes interesadas, tanto externas como internas al sistema, con los investigadores de la academia, etcétera, etcétera, a través de un proceso de consultas y luego hace una propuesta. Acá nunca hubo una especie de libro blanco que dijera en 40 páginas, dado este diagnóstico, esto es lo que queremos hacer, y estas son las metas que proponemos, y otra vez le pongo esto a discusión, y cada universidad, contésteme en 30 días. Nunca se hizo algo
pero
así.
Pero la ministra Tena dice que los ha oído a todos.
No, pero
y que ha hecho reuniones con todos
pero,
los rectores.
No, pero en realidad son juegos semánticos. No se consulta en serio a instituciones serias, y las universidades no deberían prestarse a dar opiniones verbales a través de los medios o luego cuando llega la discusión parlamentaria. Es el proceso interno del gobierno el que basta, no sé, ir a Nueva Zelanda, mirar Australia, mirar Gran Bretaña, están todos los países europeos, proceden de una misma manera. Piden opiniones, dan varias vueltas con las universidades, obligan a que las universidades pongan por escrito cuál es su posición y trata de ir armando consenso, y en aquellos puntos en que no logra efectivamente armar acuerdos y consenso sólido, bueno, lo somete finalmente a la discusión en el Parlamento, y ahí entonces se medirán todas las distintas fuerzas y los parlamentarios tendrán que votar. Pero nada de eso se hizo. Acá el gobierno improvisó en realidad un proyecto muy a la rápida, muy mal pensado, sin referente. Nunca tuvo, el gobierno hasta hoy día no tiene claro dónde quiere llegar, no se sabe cuál es la meta, qué tipo de sistema quiere tener. Cosas tan contradictorias como decir quiero tener gratuidad universal con puras universidades de investigación, efectivamente es algo que, digamos, no resiste el más mínimo análisis, y tampoco nadie lo ha defendido. Si yo digo esto hoy día, no es que mañana la ministra vaya a salir y vaya a decir, yo quiero decir que Brunner está profundamente equivocado, porque es perfectamente posible tener gratuidad universal y tener solamente universidad de investigación. Ni siquiera Finlandia lo tiene. Finlandia tiene un grupo grande hoy día de instituciones no universitarias a las cuales no se les pide investigación compleja en las disciplinas de carácter académico.
¿Y aquí se le está pidiendo también a los institutos técnicos?
No,
a los CTT.
Se ha hablado muy poco, o sea, dentro de la nebulosa que hay respecto, están dentro de la ley, pero muy, muy mínimamente. Se dice que se va a crear un consejo asesor del ministerio para la política de estas instituciones, pero algo novedoso, el decir, bueno, vamos por ejemplo a cambiar que los institutos profesionales puedan el día de mañana ser institutos tecnológicos de punta, no 30 ni 50, sino que 5 o 6 institutos de punta en algunas materias, como han hecho varios países que estaban en una etapa parecida a la nuestra en desarrollo, uno que tenga que ver, no sé, con los clústeres industriales más avanzados que tiene Chile, armar buenos institutos tecnológicos y a esos institutos efectivamente darles el apoyo y la capacidad de desarrollar investigación el día de mañana, de tener maestrías y doctorados en cuestiones tecnológicas. Pero nuestra discusión es en ese sentido muy anticuada, muy conservadora. O sea, es este modelo que es el modelo del siglo XIX-XX, digamos, de cómo uno lograba hacer universidades masivas en carreras de pregrado. Estamos fijados, pero eso es la historia, digamos, no tiene ni... Hoy día eso es lo menos interesante que hay. Lo interesante está en los posgrados, lo interesante está en la investigación ligada a la innovación tecnológica y por lo tanto a las empresas, está en el uso de nuevos métodos de... Sí, la educación de pregrado en realidad no debiera estar estructurada con largos currículum de muchos años, con jornadas donde se lee y se va y escucha un profesor durante muchas horas, debiera haber un uso mucho más interesante de las nuevas tecnologías. Si hay alguien que debiera poder usarlas buenamente, son las universidades en sus tareas docentes. Y díganme usted, ¿quién habla de una experiencia en Chile que diga, acá tenemos algo como el TEC de Monterrey en México? Aquí tenemos algo realmente potente para Chile y para el resto de América Latina en materia de enseñanza usando las nuevas tecnologías de una manera creativa. No hay nada.
¿Y,
¿no?
¿Y qué salva de este modelo que quiere imponer el gobierno a través de su proyecto de reforma de educación superior? ¿Qué tiene salvable?
No creo que tenga, digamos, uno que discutir qué pudiera salvar, porque ese es parte del problema en que hemos caído, en que al final, como se hizo con la reforma tributaria también, uno termina diciendo, mire, en realidad todo esto está mal concebido, está mal planteado, no va a funcionar bien, pero tratemos de salvar, tratemos de mejorarle dos o tres detalles. En eso la oposición, por ejemplo, ha sido muy ciega durante los primeros años. Hoy día es menos claro porque está más orientada hacia el futuro. Le parecía que al final había que salvar algo.
No había que salvar
en la reforma tributaria. Era más complicado todavía, digamos, porque efectivamente todo el mundo sabía que había que aumentar la capacidad de ingreso, claro. Pero en materia de tan largo alcance como es el sistema educacional, o lo sería el sistema previsional o el de salud, efectivamente lo que uno tiene que hacer no es tratar de hacerlo lo menos mal posible, que es lo que ahora está dedicado el país, a pensar cómo puede hacerlo lo menos mal posible.
Los efectos negativos.
Sino que cómo hacemos de lo que tenemos algo mejor. ¿Cómo le damos mayor dinamismo, mayor capacidad de crecimiento? Y eso nos está faltando en todos los planos.
Pero usted dice, José Joaquín, que esta reforma no es salvable en esos términos. O sea, como está mal concebida, o no es arreglable.
No es parchable por todos lados. Y uno termina entonces con cosas completamente contradictorias. Por eso yo digo, aquí habría que tomar distancia y volver a plantear una reforma donde partamos por el camino que yo decía antes, o sea, pongámonos de acuerdo en un mínimo diagnóstico y a partir de ahí, en vez de estar discutiendo cómo sacamos retazos y salvamos pedacitos de un proyecto que a todo el mundo lo tiene descontento, porque hasta hoy día, efectivamente,
nadie
si uno
la
mira, las universidades reclamando por el proyecto de ley de universidades estatales, del cual no hemos conversado, pero que se presentó también hace un par de semanas. Las universidades privadas dentro del CRUCH reclamando fuertemente, porque no son tratadas como instituciones públicas, como debieran ser tratadas. Las privadas nuevas, con toda su variedad excluida y maltratada en el proyecto. Los institutos profesionales y los centros de formación técnica ausentes. El movimiento estudiantil que rechaza todo, pero que efectivamente habría que escucharles sus experiencias y tratar de llevarlos a una conversación sobre temas más interesantes que no solo la gratuidad y la rica mentalidad, digamos, CAE, etcétera. Entonces, ¿quién, digamos, levanta una voz? Y los propios partidos, si uno lee a los personeros más comprometidos y que mejor entienden ciertos temas, como puede ser, por ejemplo, el senador Montes o el senador Walker en el Senado y algunos diputados, profundamente descontentos y diciendo, en realidad todo esto ha estado mal, pero tratemos de ahora salvar a última hora, y ustedes entonces, el primero los diputados que dicen, bueno, pero tratemos de radicalizar al máximo posible porque en el Senado son muy conservadores, y luego viene el Senado que dice, oye, tratemos de echar ahora para atrás las locuras que hicieron nuestros colegas más jóvenes y pongámosle un poco de racionalidad a esto que en realidad está bastante irracional. Bueno, no me parece que sea una manera normal en una democracia moderna de legislar.
Qué horror. Ya, bueno, tengo claro, doy vuelta a la hoja de la ley de educación superior. Vamos a la ley de inclusión. ¿Cuál es su balance cuando a 6 meses que vence el plazo para que los colegios particulares subvencionados definan si siguen como tales la mitad del total de 5.000, casi 6.000, no se haya pronunciado y que ya 11 recintos con matrícula, 77 recintos de 55.000 anunciaran que serán particulares pagados? ¿Vamos a tener más inclusión o menos inclusión con más colegios particulares?
A ver, si lo que se busca efectivamente es mayor inclusión en una educación de mayor calidad, que es lo que debemos buscar, no me parece que el proyecto de ley vaya a tener efectos de ninguna especie en el sentido de cambiar la dinámica o en inclusión, equidad, o en el eje de la calidad. Me parece que es un proyecto que estuvo pensado desde el principio, más bien otra vez para lograr ciertos efectos institucionales, pero no efectos sobre los 3 millones de estudiantes. No es eso lo que se buscó. Y lo que se buscó en el campo institucional, vamos a terminar aceptando de que en realidad el gobierno ahora está muy satisfecho porque dice, no, en realidad casi nadie se va a salir de la ley. Resulta totalmente contradictorio haber dicho, mire, aquí tenemos varios miles de sostenedores que son estafadores porque lo único que se les interesa es el lucro, y ahora decir, me alegro y en realidad me doy cuenta de que no estaban por el lucro, porque todos están dispuestos, si les mejoro un poco los créditos y no les creo una especie de camisa de fuerza, están dispuestos a transformarse en instituciones jurídicas, corporaciones, fundaciones sin fines de lucro. O sea, el mismo gobierno está feliz y se contradice profundamente, porque en realidad...
Pero el Itá no se ha pronunciado, José Joaquín.
No, pero el día de mañana se va a pronunciar, y se va a pronunciar más o menos en la misma dirección. No se ha pronunciado porque efectivamente está esperando que se aclaren incertidumbres, y el gobierno no lo ha logrado hacer, no ha logrado convencer de que hay unos métodos racionales y económicamente viables para hacer los cambios. Ni tampoco, claro, logró, y ahora mucho menos los va a convencer de que el cambio era muy necesario, porque en realidad ahora está quedando claro que el cambio no era necesario.
Pero sí, las platas de la subvención los próximos años tendrían que destinarse a pagar los establecimientos que tienen que comprar la nueva fundación.
Por eso, toda esa parte está muy mal hecha, y eso va a requerir otra vez que se haga un replanteamiento de las mecánicas que se han establecido, de los plazos, de cuáles son los instrumentos, de cómo se hacen las estimaciones de costo, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario, efectivamente va a ocurrir lo que ya ocurrió antes, que también hay que ponerse en ese terreno. En la Ley General de Educación se dijo, todos los sostenedores privados se tienen que transformar en sostenedores privados de giro único. Podían mantener su persona jurídica de carácter comercial, pero de giro único. Sí. Bueno, más de la mitad de los colegios hasta hoy día no lo ha hecho. Y el gobierno ha ido dictando leyes en que da más plazo. Y los propios senadores más serios de la concertación en materia educacional, perdón, de la nueva mayoría, dicen, efectivamente, tiene que dar más plazo. Y el gobierno,
para transformar sus fundaciones.
Claro, efectivamente.
Pero ¿no? Eso, el próximo gobierno va a tener que ampliar los plazos.
Yo creo que va a tener que ampliar los plazos y cambiar varios de los mecanismos, rehacer la ingeniería de economía política.
¿Pero levantaría usted la exigencia de que se tengan que convertir todos los colegios en fundaciones y tengan que comprar sus propios establecimientos y que las platas de las subvenciones?
No, pero todo eso es lo que digamos que hay que hacer una nueva ingeniería de la economía política. Hay que replantearlo, claro. Hay que volver a replantearlo. Y es probable que podamos partir esta vez de consenso. Del consenso de que efectivamente yo creo que buena parte de la población y de quienes trabajan en el sistema han llegado a estar contestes de que en el terreno de los colegios efectivamente todas las instituciones debieran estar constituidas, igual que en Holanda, como personas jurídicas de derecho privado sin fin de lucro.
Perfecto.
Que, por cierto, pueden hacer y tener la autonomía para poder obtener recursos a través de vías voluntarias, a través de distintas donaciones que puedan recibir y usarla con libertad para mejorar la calidad, pero que el gobierno, su gran compromiso es que efectivamente va a ir aumentando, como en parte lo ha estado haciendo, va a ir aumentando las subvenciones.
¿Y usted restauraría el financiamiento compartido, por ejemplo?
No lo restauraría.
Ya.
No lo restauraría otra vez, porque me parece a mí que se ha ido creando un consenso de que es posible sustituir el dinero privado
por dinero público.
Por dinero público.
Pero los colegios dicen que no ha sido uno a uno.
No, hasta ahora, no, hasta donde vamos es uno a uno. Lo que venga más adelante es cada vez más difícil porque el gasto es mayor. Lo único que yo digo es que hemos llegado a ese acuerdo que me parece que debiéramos sostenerlo y ahora consolidarlo. Lo que yo no agrego, como agregan muchos de mis colegas y compañeros de la nueva mayoría, y eso es lo que le va a dar equidad al sistema, es de una ingenuidad sociológica completa. Los recursos de la familia que en Chile van a seguir buscando apoyar la educación de sus hijos, lo van a encontrar a través de algo que en los próximos años vamos a tener que preocuparnos, que es toda la parte extraprogramática, claro, y el surgimiento de una industria.
Igual que en Corea, ¿no?
De, claro, de preuniversitarios, pero que ahora van a ser desde pre-kinder.
Pre-media,
o sea,
pre-básica.
Desde pre-básica, pre-kinder, pre-básica, pre-media. Va a haber un sistema de tutorías privadas que pueden ser de una persona, entonces tú lo haces en tu casa si tienes muchos recursos, o será colectiva y bien, entonces va a haber preuniversitario.
Se va a transformar el sistema. Entonces,
se va a transformar y lo que uno tendría que decir es, mire, aspiramos a un sistema completamente, en este caso sí, gratuito, de la educación obligatoria,
bien,
en colegios que sean todos colegios de carácter, que les vamos a reconocer su identidad pública y su carácter público porque tienen el mismo currículum, se sujetan a ciertas reglas, van a estar bien subsidiados, va a haber una agencia de calidad que va a apoyar a todos los colegios más débiles y vamos a tratar de hacer un sistema de muy buena calidad. Y vamos a preocuparnos de regular el uso, porque las familias van a seguir usando los recursos, y además es bueno que así sea.
Pero vuelve la segregación ahí.
No,
sí,
bueno,
sí, porque si se establece un sistema extraprogramático de apoyo para que las familias usen los recursos.
Por eso que digo yo, entonces hay que tratar de regularlo de alguna manera, de porque efectivamente...
Que permite el aporte.
Sí, pues, que permita, o sea, si es que el aporte no exista como reconocido legalmente o no, las familias como estrategia de legado a sus hijos, en su gran mayoría, que son las familias chilenas que no tienen capital, que son de clase media, lo que hacen es invertir la herencia que le dejan, son certificados educacionales. Entonces, van a seguir invirtiendo en todo caso. Y lo que tenemos que buscar es que, por ejemplo, si van a tener que invertir en el sistema extraescolar, que inviertan con gente que no los va a estafar. Y eso es lo mismo que han hecho en Corea.
Se va a trasladar.
Pero se supone que el sistema va a tener un núcleo de mucho mejor calidad, más equitativo y menos segregado. Esa debiera ser una apuesta razonable. Pero no significa que vamos a haber creado la gran inclusión y que el mundo entero de la educación en Chile va a haber cambiado por el que borramos el copago. No va a ser así.
No sé, sí, ya. José Joaquín, vamos a ir a una pausa con José Joaquín Brunner. Qué apasionante, ¿no? Tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Visa Investment Access, un producto del Banco Visa y Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en visa.cl. Visa Access, simple para ti. Y todavía no haces el Parque San Damián, ingresa al sitio web de Morel y Pérez Cotapo, www.mpc.cl, y conoce este proyecto que está en la nueva Vitacura, pero a pasos de la calle San Damián. Bonita arquitectura, líneas estilizadas, elegantes. Excelente conexión con Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte. Vive la especialidad, el atardecer y los espacios en esta nueva Vitacura de Moller y Pérez Cotapo. Vamos a una pausa con José Joaquín Brunner y volvemos. Este año